Radio Popular, Herri Ratia, Euskadin Gaur.
Guardión, una del mediodía, tenemos 22 grados de temperatura en Bilbao. Comenzamos este informativo, este Euskadin Gaur, hoy destacando la entrevista que hemos mantenido esta mañana con Carlos Alzaga, diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, que nos acompañaba en Egunon Bizkaia para hablar de ese proyecto de túnel subfluvial que ha sido aprobado definitivamente este mes de julio por el Consejo de Gobierno y por la Diputación Foral de Bizkaia. El subfluvial ha sido diseñado para unir la rotonda de Artaza con la de Bayonti, reduciendo en casi un 70% el kilometraje entre márgenes y, por tanto, también los tiempos de desplazamiento, consumos y emisiones contaminantes. El diputado ha aclarado que este subfluvial va a optar por un modelo sin peaje para turismos y nos confirmaba también que las obras tendrán un plazo de ejecución de 6 años. Después lo escuchamos, pero ahora vamos a lanzar también otros titulares de la jornada. El Gobierno vasco confía en que la compra de Talgo se cierre en un plazo de 2 meses. El consejero de Industria, Mikel Jauregui, dice que no habrá problema en cerrar los acuerdos de financiación y espera que la sede social de Talgo vuelva a Euskadi tras su salida en los años 70 por la presión de ETA. Hoy también el consejero de Seguridad, Bingen Supiria, destacaba que para ser ertzaina hay que estudiar y que quizá algunos no han estudiado lo suficiente. Lo hacían referencia a esa última OPE conjunta de la Ertzaintza y de las policías locales en la que han suspendido el 90% de los aspirantes. Supiria señalaba que el Departamento de Seguridad se ha comprometido con 3 de los 4 sindicatos que representan a ertzainas a realizar otra prueba en otoño, cuando concluya el actual proceso de OPE, al que todavía le faltan otras 2 pruebas. Y destacamos también hoy lo que nos trasladaba la Junta Directiva de LAMPA de Osotu Lambarri, ese ikastetxe en Güeñes, que decía que, bueno, pues la subvención que acordaba ayer el Consejo de Gobierno para su centro no solo llega por un valor inferior en más de 400.000 euros a lo acordado, sino que además se aprueba más de un mes después de haber finalizado el curso para el que estaba destinada esa ayuda. Y sin ninguna estimación en el plazo de pagos, es lo que decían desde LAMPA de este ikastetxe. Además, hoy miércoles para la tarde, pues han planificado movilizaciones, una movilización que saldrá de San Mamés y que terminará frente al Gobierno vasco, y además anunciaban que al concluir esa manifestación iniciarán una huelga de hambre indefinida por parte de las familias de Osotu ante la puerta de la propia sede del Gobierno vasco. Después ampliamos todas estas informaciones, pero ahora vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para este miércoles de la mano de Dorta Román.
Bueno, pues una jornada que comienza con una situación muy parecida a la de días anteriores. Seguimos con ese viento del noroeste, seguimos con esas nubes bajas que pueblan el cielo de Vizcaya. Además, también pues están produciéndose algunas lluvias débiles en forma de sirimiri en muchos puntos, sobre todo de la costa, pero en general en muchas zonas de Vizcaya. Va a seguir así durante las próximas horas. Seguiremos con el cielo cargado de nubes, cubierto de esas nubes bajas, esos estratos que van a ser predominantes durante la mayor parte de la mañana. Las temperaturas máximas serán un poquito más elevadas que la jornada de ayer. Hoy llegaremos a máximas en torno a 24, quizás en algún punto se puedan alcanzar 25 grados, eso en el interior y en Bilbao, y en la costa pues estaremos en torno a los 22, 23 grados de máxima. Un poquito más parecidas a las de ayer, pero un poquito más elevadas. Y en cuanto a la evolución de las nubes, como decíamos, vamos a seguir con cielos cubiertos y con alguna llovizna débil durante gran parte de la mañana, pero esperamos que a partir de mediodía, sobre todo media tarde, poco a poco la estación se vaya estabilizando, deje de llover primero en el interior y después se echarán las lluvias durante la tarde, incluso en algunos puntos de manera tímida se irán abriendo algunos claros. Por tanto, nubes, ambiente gris y sirimiri durante la mañana y ambiente más estable de cara a la tarde. Esto es el resumen de lo que va a ocurrir la jornada de hoy.
Pues ese era el resumen del tiempo que nos hacía Edorta Román, y ahora vamos a conocer cuál es el avance en materia deportiva de ese Oye Cómo Va, que tendremos a partir de la 1:30 de la tarde de la mano de Javier Caño. Guardión.
Aupa, Guardión. Empezaremos nuestro Oye, ¿cómo va? Con una llamada a un compañero de la prensa de Girona para analizar la llegada en forma de cesión de Hugo Rincón a Montilivi, la cual se hizo oficial ayer sin opción de compra y con penalizaciones en caso de no contar con los minutos suficientes. El baloncesto también será protagonista por la salida de Malcolm Calazón y la llegada de Stefan Lazarevich a Surne Bilbao Basket en un cambio de cromos entre aleros. Y además también llamaremos a Lucas Fernández, entrenador de Lointec Guernica. En cuanto al remo, se pasará Oser Txaldai de Insuncha e informaremos de la impugnación por descontento con los jueces del pasado domingo en Castro Urdiales por parte de Tolosaldea. También vamos conociendo algunas caras de los protagonistas de la Vuelta a España por parte del UAE. Serán Juan Ayuso y Joana Almeida los que serán los colíderes del equipo. En el boxeo hemos conocido que el campeón olímpico del peso pesado de la anterior competición de los Juegos Olímpicos, la anterior edición, ha dado positivo por metasterona, Lacizbek Muyojonov, el uzbeko, que ha dado positivo esta última semana. En natación tenemos los mundiales de Singapur, en los que los españoles Arvidel González no pudo meterse en la semifinal, esta es la serie de 200 mariposa. Y en tenis tenemos a juego el Master 1000 de Toronto, en el que ayer cayó Munar y avanzó Bouzas a siguiente ronda.
Muy bien, Javier, pues después os escuchamos como siempre a partir de la 1:30. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con toda la información de actualidad.
Laugelu, tu tienda online de Euskal Jaintziak, donde la tradición y la modernidad se encuentran. La falda de mahón con puntilla, la camisa de ranchale, camisetas con loburu de cuadros y los imprescindibles pañuelos de fiestas. Entra en laugelu.com. Todo lo que necesitas para tus trajes tradicionales vascos. Calidad, variedad y entrega en 24-48 horas. Laugelu.com, para quitarse la chapela.
El gobierno vasco prevé que en un par de meses se pueda celebrar una junta de accionistas de Talgo para dar finalmente por cerrada la operación para la entrada en esta compañía por parte del consorcio vasco, liderado por Sidenor, en el que también participa el ejecutivo autónomo BBK y Vital y de SEPI. El consejero de Industria, Mikel Jauregui, se ha referido a la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros de la aportación de 75 millones de euros de SEPI a Talgo. La aportación de la SEPI se traducirá en 45 millones de euros a través de una ampliación de capital de Talgo, así como en otros 30 millones de euros mediante un préstamo convertible en acciones.
Y yo creo que
esta inversión está sujeta al cumplimiento previo simultáneo de una serie de condiciones, entre ellas el cierre de la compra por parte del consorcio liderado por el grupo industrial vasco Sidenor, junto al gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital, de un 29,77% del capital de Talgo, actualmente en manos del fondo Trilantic, con el que ya se alcanzó un acuerdo en febrero. El consejero vasco ha subrayado que en este proceso ha habido mucha aventura y ha sido un poco complicado, decía, y más largo de lo esperado, pero ha destacado también que el visto bueno a la entrada de la SEPI es un paso imprescindible, decía, para su resolución.
Y yo creo que este paso de ayer, tanto por la parte de SEPI, que tuvo la invitación de Talgo para entrar en su capital la semana pasada, Talgo le hizo como empresa le hizo una invitación a SEPI, SEPI lo ha aceptado, ha dicho que sí, está dispuesto a entrar en el capital mediante una ampliación de capital, y también emitir en obligaciones convertibles que suponen en total 75 millones. El consorcio vasco, por otra parte, también está dispuesto a emitir en estos bonos convertibles, obligaciones convertibles, por otros 75 millones, que lo cual supone que los fondos propios de la empresa se reforzarían en 150 millones en total. Y con estos 150 millones ya resueltos, se puede ya ir a los bancos y cerrar todos los acuerdos de financiación que Talgo necesita para poder desarrollar el proyecto industrial a futuro.
El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Supiria, ha afirmado este miércoles que es muy grave que H. Bildu ponga en duda el carácter democrático de la Ertzaintza, porque considera que decir que la Ertzaintza no es democrática es decir que el sistema que tenemos no lo es. Supiria se ha referido así a la reacción de H. Bildu ante las intervenciones de la Ertzaintza en Azpeitia, Guipúzcoa y también en Vitoria-Gasteiz, que la coalición Abertzale calificó de inaceptables y desproporcionadas. El consejero de Seguridad ha señalado, en referencia a lo sucedido, por ejemplo, en la capital vitoriana, cuando la Ertzaintza trató de identificar a los integrantes de una acampada no autorizada de GKS en la Plaza de la Virgen Blanca, que si un grupo tiene debates y luchas internas, igual deberían solucionarlo entre ellos y no a cuenta del resto. Si la Comisión de Chosnas de Vitoria-Gasteiz ha decidido que la chosna de GKS no puede estar junto a ellos y que se va a quedar fuera, GKS no debería solucionarlo molestando al resto o provocando a la Ertzaintza. Por cierto, Bingen, que también se ha referido a esa OPE de la Ertzaintza, la última OPE de la Ertzaintza en la que han suspendido el 90% de los aspirantes, ha destacado sobre esa cuestión que para ser ertzaina hay que estudiar y que quizá algunos de esos aspirantes pues no han estudiado lo suficiente. Ha señalado que en la segunda parte de ese examen se ha realizado un examen psicosociológico en forma de test, en el que también ha caído mucha gente, seguramente porque han seguido modelos sin tener en cuenta que puede haber otros modelos, decía el consejero. Además, ha reconocido que también se han acortado un poco los tiempos de las pruebas, pero que esa decisión tiene su justificación, ya que, según ha explicado, un ertzaina o un policía local que va a andar por la calle recibirá formación en la academia, pero necesita unas aptitudes y muchas decisiones las deberá tomar al instante, y para eso también hay que prepararse. No obstante, Supiria ha señalado que el Departamento de Seguridad ya se ha comprometido con 3 de los 4 sindicatos que representan a ertzainas para realizar otra prueba en otoño, cuando concluya el actual proceso de OPE, al que le faltan todavía otras 2 pruebas por realizar. Decía todo esto hoy en una entrevista a Euskadi Irratia.
Bueno, esango nuke, ertzain izateko ikasi egin behar dela. Eta agian, batzuk ez dute behar beste ikasi. Eta ezterketa batera preparatuta joan behar da. Orain arte, ezterketa hauek 4 motatako probak dituzte. Lehenengoak ezagutzarekin du zer ikusia. Beraz, ikasi egin behar da, eta ikasitako idatzi. Eta hor, erdiak baino gehiago jauzi dira. Bigarren partea egindana da, ezterketa psikosoziologikoak direnak, ez da? Test modukoak, eta horiek 4 taldetan zeuden zelkatuta, eta hor, jende asko jauzi da. Eta segurona, jende asko jauzi da, eredu bati jarraitu diolako, kontutan hartu gabe, eredu gehiago ere egon daitezkeela. Eta orduan, pixka bat sorpresa hartu ditula esango nuke. Atzo, tribunaleko presidente batek esaten zidan, adibidez konparatu dezakegola, gidatzeko txartela atera behar dugunean, hauteskolan jasotzen dugun eskolekin, guk praktikak egiterakoan agian tuke jakin batean egingo ditugu praktika horiek, baina gero azterketan beste nonbaitera armaten bagituzte agian ez dakigu lehenengo momentu egiten autoan mora gidatu. Bueno, azterketa honetara aurkeztu diren 4.000 ertzen gai horiek, ertzen gai ziren horiek, aurkitu dute espero ez zuten azterketa bat, eta ez zauden prestatuta azterketa horretareko. Gero egia da, denborak ere laburtu egin direla pizka bat, eta horrek ere bere justifikazioa du. Kalean ertzain ibiliko den, edo kalean udaltzain ibiliko den persona batek, jasoko du akademian prestakuntza, baino gaitasun batzuk behar ditu, eta erabaki asko bere alartu beharko ditu, eta horretareko ere prestatu egin behar da.
Y en Radio Popular Herri Irratia hemos entrevistado esta mañana a Carlos Alzaga, diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, para hablar de ese proyecto de túnel subfluvial que ha sido aprobado definitivamente este mes de julio por el Consejo de Gobierno y por la Diputación Foral de Vizcaya. El diputado ha explicado que el puente de Rontegui, con una media diaria de 175.000 vehículos por sentido, ha supuesto un cuello de botella que ha obligado a buscar una alternativa macroestructural. Por eso llega el subfluvial, que ha sido diseñado para unir la rotonda de Artaza con la de Bayonti, reduciendo en casi un 70% el kilometraje entre márgenes y, por tanto, también reduciendo los tiempos de desplazamiento, los consumos y emisiones contaminantes. El proyecto ha contemplado un estudio de impacto ambiental que ha incluido medidas de protección de flora, fauna y del entorno social. Así, en el Parque de Artaza se ha previsto la limitación de horarios de obra, instalación de pantallas antirruido y asfalto fonoabsorbente, así como apoyo también a los vecinos con cambio de ventanas cuando sea necesario. Escuchamos al diputado.
Siempre hemos pensado que hacía falta una solución estructural a todo ese tráfico, ¿no? El puente Rontegui soporta 175.000 vehículos de media diaria, que es una auténtica barbaridad a efectos de números de tráfico. Yo siempre comento que seguramente de todo el, no el norte peninsular, incluso en un gran arco de 600 kilómetros de la redonda, es el punto de mayor tráfico. Y eso nos obligaba a hacer una solución macro, una solución potente, estructural, que resuelva ese problema de disponer de un elemento alternativo a ese Arruntegui, Sufrial va a cortar los recorridos de margen derecha a margen izquierda en tiempos proporcionalmente enormes. Por ejemplo, ahora va a hacer se tarda 13 kilómetros, son 13 kilómetros de recorrido para ir desde Guecho hasta Portugalete. Con el Sufrial van a ser algo menos de 4 kilómetros. Vamos a disminuir casi en un 70% el desplazamiento en kilometraje, y por tanto en tiempo otro tanto, y por tanto en consumos de combustible otro tanto, y por tanto en emisión de combustibles en gases de efecto invernadero de la atmósfera otro tanto.
Además, Alzán ha aclarado en esa entrevista que el subfluvial ha optado por un modelo sin peaje para turismos, mientras que los vehículos pesados continuarán pagando el correspondiente canon por uso, similar al vigente en la red foral de carreteras generales. El desarrollo de este proyecto ha durado casi 6 años y decía Alzán que la obra se ha previsto con un horizonte de ejecución de otros 6. El presupuesto aprobado ha ascendido a más de 543 millones de euros.
Yo siempre digo que no hay carretera gratuita, como no hay educación gratuita ni sanidad gratuita. La diferencia es quién lo paga, ¿no? En el caso de las carreteras, hay dos modelos. Tenemos lo que es los peajes de las autopistas que conocemos y las carreteras habituales, ¿no? La red foral de carreteras general, en el cual el turismo está libre de pagar ningún peaje. Pagan en algunos tramos de la red foral de carreteras los vehículos pesados, los camiones pagan lo que se llama el pago por uso. En el caso de subfluvial, ese es el caso. Es decir, los vehículos no van a pagar peaje. Los vehículos pesados van a pagar, como hacen ahora mismo el tránsito en Chorrierri, en la 8, o en la Supersub, van a pagar una serie de dineros por el tránsito, pero no los turismos.
Y hoy de nuevo seguimos hablando de vivienda, y es que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha alertado de que los problemas de acceso a la vivienda pueden llegar a ser un cuello de botella importante para la economía española si no se solucionan. Lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa tras la presentación de los resultados del primer semestre de su entidad, periodo en el que CaixaBank ganó 2.951 millones de euros, un 10% más, en la que ha añadido que hay también un desequilibrio por falta de oferta de vivienda, y eso no parece que vaya a cambiar, decía Gortázar, quien avisaba de que si este desequilibrio no se soluciona, habrá cada vez más personas que no podrán acceder a la vivienda por falta de rentas, y que hasta ahora no ha pasado por la reducción de los tipos, decía, y unas condiciones hipotecarias que ha definido como extraordinariamente atractivas y por debajo de la media europea. Un grupo de trabajadores de CaixaBank, convocados por los sindicatos ELA, Comisiones Obreras, PK, ALE y LAB, se han concentrado este miércoles en Bilbao, frente a la sede del banco en Bilbao, para denunciar el despido de 6 trabajadores en las 2 últimas semanas de manera unilateral y arbitraria, dicen. Durante el acto han mostrado su más enérgica protesta ante estos despidos, que según los sindicatos convocantes se han realizado sin cumplir con las garantías que establece el convenio colectivo en materia de faltas y sanciones, y en plena negociación de un nuevo convenio. En declaraciones a los medios, la delegada de ELA en CaixaBank Vizcaya, Usue Cuenca, ha explicado que los representantes de los trabajadores se han enterado de los despidos por los compañeros, porque no les ha llegado ningún pliegue de cargos ni ningún expediente sancionador, lo que en su opinión vulnera el procedimiento establecido en el convenio. Estamos ante un cambio drástico y sin precedentes en el modelo de relaciones laborales de CaixaBank, tanto por los despidos en sí como por el evidente incumplimiento de los acuerdos y garantías recogidas en el convenio colectivo, ha manifestado durante la concentración. Los sindicatos entienden que de este modo de proceder en los despidos ha generado una clara situación de indefensión para los compañeros y compañeras afectadas. Han acusado a CaixaBank de ignorar las cláusulas de su propio convenio, con el fin de eliminar las garantías sindicales que deben asistir a la plantilla en cualquier procedimiento sancionador, especialmente cuando culmina en un despido. Y seguimos hablando de más movilizaciones, en este caso de LAMPA, de Osotu Lambarri, ese ikastetxe de Güeñes, que ha criticado hoy al gobierno vasco por esa ayuda que concedía ayer. Dicen que esa ayuda no solo llega por un valor inferior en más de 400.000 euros a lo acordado, sino que además se aprueba más de un mes después de haber finalizado el curso para el que estaba destinada y sin ninguna estimación en el plazo de pago. Este hecho no es más que la confirmación de una estrategia de desgaste y una falta de voluntad política para solucionar el futuro de más de 200 alumnos y alumnas, dicen desde LAMPA de Osotu Lambarri. En respuesta a esta situación límite, desde el Departamento de Educación, se nos emplaza, dicen, a una reunión en septiembre sin aclarar la agenda ni garantizar que en ella se vaya a proponer una solución definitiva para el centro. Por eso, para hoy han convocado una manifestación por la tarde en Bilbao a las 7, saldrá de San Mamés y terminará con la lectura de un comunicado a las 8:30 frente al gobierno vasco. Y además, también anuncian que al concluir esa manifestación iniciarán una huelga de hambre indefinida por parte de las familias de Osotú ante la puerta de la propia sede del gobierno vasco. Así lo anunciaba ayer Aitor García, presidente de LAMPA de Osotú Lambarri.
Que esta ayuda que nos dan no es para un segundo año. Llega después de que se haya acabado totalmente el segundo ejercicio escolar. También dicen que el pasado enero se habían comprometido a valorar nuestro concierto. Falso de nuevo. El concierto se nos ofreció ya y se nos valoró y se nos estaba dentro de las medidas del acuerdo de julio de 2023. Dice también la noticia que se comprometían a financiar parte de los gastos de 2024 y 2025. Incorrecto también, no es parte de los gastos. El acuerdo decía claramente el 80% del primer año y el 90% del segundo, en base a una cuantía equivalente a la que nos correspondería si fuéramos colegio concertado. Dice también el artículo que el gobierno vasco cumplió el año pasado. Falso de nuevo. El año pasado la ayuda llegó tarde, mal y por un contenido diferente al que se había comprometido. Dicen también que seguimos pidiendo más ayuda y más ayuda para mantenernos a flote. Nada de eso. Lo que se pide es lo acordado.
La iniciativa a favor de un salario mínimo propio ya ha recogido más de 100.000 firmas. Los y las trabajadores vascos han mostrado un apoyo claro a la iniciativa legislativa popular impulsada por la mayoría sindical para decidir aquí un salario mínimo propio, superando en solo 3 meses el umbral de las 100.000 adhesiones. De hecho, los sindicatos ELA, LAB, ESC, STEILAS, IRU y ETZALDE han renunciado a los otros 3 meses adicionales que tenían para seguir recogiendo firmas con el fin de que el Parlamento Vasco solicite cuanto antes la competencia sobre el salario mínimo. Además, han pedido a los partidos políticos de Navarra que también tramiten una proposición de ley en el Parlamento navarro. Así lo ha manifestado hoy Leire Gallego, representante sindical. Hablaba de que a finales de agosto van a registrar esas firmas en el Parlamento de Gasteiz y el proceso de iniciativa legislativa popular continuará de esta forma. En esa fase, decían, los partidos políticos tendrán la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos. Si realmente tienen voluntad de avanzar hacia un salario mínimo más digno, deberán apoyar esta iniciativa. Así que si el Parlamento le da su respaldo, la propuesta de reforma legal que ampliará los derechos de las y los trabajadores llegará al Congreso.
Hemos intentado negociar con Confebasc un salario mínimo propio para la comunidad autónoma vasca mediante un acuerdo interprofesional, un salario mínimo que se adecuase mejor a la realidad socioeconómica de la comunidad autónoma vasca y, por otro lado, teniendo en cuenta la negativa de Confebasc a negociar este salario mínimo propio, pusimos en marcha una iniciativa legislativa popular para conseguir por ley lo que se nos había denegado en la mesa de negociación. Lo que buscamos es tener la competencia para decidir aquí nuestro propio salario mínimo. Hemos conseguido ya más de 100.000 firmas. Esto solamente en 3 meses. Podíamos tener otros 3 meses para seguir recogiendo firmas, tal y como prevé la ley, pero hemos decidido que una vez superada la cifra de las 100.000 firmas, no alargar más los plazos jurídicos y entregaremos las firmas el 21 de agosto en el Parlamento Vasco. Y ese mismo día daremos la cifra exacta de las firmas que hemos recogido.
Por su parte, Maider Jauregui explicaba las líneas de trabajo que están siguiendo los sindicatos para lograr por fin un SMI vasco.
Estamos trabajando en 2 líneas principales con respecto al salario mínimo propio de Euskal Herria. Una, dentro del marco competencial actual, con el objetivo de establecer un salario mínimo propio a través de un acuerdo interprofesional. Y la otra, que busca tener nuevas competencias. Hemos propuesto una reforma del Estatuto de los Trabajadores que permita a las comunidades autónomas establecer un salario mínimo propio. Pusimos en marcha la iniciativa legislativa popular para trabajar esta segunda vía. Hemos trabajado barrio a barrio, pueblo a pueblo y, sobre todo, centro de trabajo a centro de trabajo. La clase trabajadora vasca se ha implicado plenamente en esta dinámica. Hoy podemos afirmar que hemos cumplido nuestro principal objetivo en cuanto a recogida de firmas.
El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha presentado hoy el balance del Servicio de Mediación Familiar correspondiente al primer semestre de 2024 y 2025. Y según los datos aportados, el servicio gratuito y confidencial que ofrece mediación en conflictos como rupturas de pareja, relaciones entre padres e hijos, herencias o del ámbito educativo, y que está presente en los tres territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, continúa consolidándose como un recurso clave para gestionar conflictos familiares y derivados de la ruptura de pareja. En lo que atención telefónica y presencial del Servicio de Mediación Familiar se refiere, cabe destacar que la cifra de contactos registrados en medio año supera la cifra de las 6.000 atenciones y Vizcaya lidera esta demanda. Por otro lado, y atendiendo a los datos relativos a los procesos de mediación, el servicio cuyo principal objetivo es promover acuerdos mutuamente ventajosos fuera de los tribunales y prevenir de esta forma la judicialización de los conflictos, tramitó más de 1.400 expedientes de mediación en Euskadi. Y observando todos los datos, dicen desde la consejería que, bueno, destacan varias tendencias, entre ellas que el 80% de las mediaciones finalizadas alcanzaron en acuerdo, reduciendo de esta forma la judicialización de conflictos familiares. Además, se observa un aumento progresivo en las consultas de premediación, reflejo de una mayor sensibilización social sobre la utilidad de este recurso. Cambiamos de asunto, vamos a hablar de Airbnb, la plataforma que ha confirmado ya la retirada de los 703 anuncios de viviendas turísticas en Euskadi sin número de registro, requisito obligatorio según la normativa de turismo, tras el requerimiento del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. El departamento realizó en junio un requerimiento a esta plataforma Airbnb para la retirada de estos anuncios de viviendas turísticas de su plataforma por no contar con el número de registro. Ahora la plataforma ha confirmado que los anuncios han sido retirados de su web y se ha informado también a quienes los comercializan de sus obligaciones legales. Vamos a dar algunos datos más, por ejemplo, uno que conocíamos hoy, y es que el 56,2% de los trabajadores vascos, casi 6 de cada 10, afirman que no logran desconectar mentalmente del trabajo de forma inmediata al comenzar sus vacaciones, frente al 43,8% que sí lo consigue, según datos de una encuesta elaborada por Randstad, que sitúa a Euskadi como una de las comunidades donde sus trabajadores muestran una menor capacidad de desconexión en verano, solo por encima de Extremadura, Canarias, Murcia y Andalucía. Según este análisis de Randstad, el 41% de los vascos reconoce que consigue desconectar en menos de una semana, mientras que un 11,9% tarda entre una y dos semanas. Un 3% reconoce que ni siquiera consigue una desconexión mental completa hasta pasadas más de dos semanas de haber iniciado sus vacaciones. A nivel nacional, el 46,9% de los profesionales afirma que logra desconectar de forma inmediata, sin embargo, el 34,2% necesita al menos una semana, el 14% hasta dos, y un 4,5% admite que ni siquiera después de este tiempo consigue relajarse mentalmente. Y nos vamos a situar ya ahora en Bilbao. Y es que el popular desfile de la ballena, uno de los momentos más esperados de Aztenagusia, volverá a inundar la Gran Vía de fantasía, tradición y alegría el primer domingo de Aztenagusi, el 17 de agosto a las 6 de la tarde. Capitaneada por la emblemática ballena Bali, esta colorida kalejira reunirá una vez más a personajes marinos, comparsas pesqueras, animales de la jungla y formaciones musicales en un recorrido que combina la vida del mar Cantábrico con el ritmo de la fiesta. Así lo explicaba hoy Itziar Urtasun, concejala de fiestas del ayuntamiento.
Una de las actividades del programa de Aztenagusia que más éxito tiene es sin duda el desfile de la ballena, y este 2025 llega más vibrante que nunca, dispuesto a convertir nuestras calles en un auténtico mar de fantasía, ritmo y tradición. Esta edición crece en formas, sonidos y colores. Incorporamos nuevas compañías artísticas. Una espectacular comparsa con 25 artistas traerá el corazón de Bilbao, medusas, bailarinas y olas en movimiento. También tendremos nuevas propuestas musicales y escénicas que prometen sorprender, con un guiño a las bandas de los 90 en clave marinera, fanfarrias y batucadas. Y Bali no estará sola, le volverán a acompañar el pulpo, el changurro, el besugo, la chirla, cada uno con su estilo y sus efectos.
Bueno, pues ya queda poco para esa Aztenagusia. Ahora, antes de despedirnos, vamos a dar paso a la información bursátil.
Cocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA, creando oportunidades.
Euro y dólar firman tablas a la espera de conocer a última hora del día de hoy el desenlace de la reunión de la Fed. El euro apenas cede un 0,01% para situarse en $1.15 después del correctivo sufrido al inicio de la semana a raíz del acuerdo comercial con Estados Unidos.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Nada más, me despido por el momento. Lo hago con 24 grados de temperatura en Bilbao. Toman ya el relevo mis compañeros de deportes. Que tengan un feliz día. Agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.